Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años.
Episodio 429, semana del 23 al 29 de septiembre. El 23 de septiembre de 1850 nace Alfred Boucher. Alfred Jean Boucher fue un escultor francés que realizó numerosas obras de factura clásica a finales del siglo XIX y principios del XX. Nació en Bois-sur-Avoin, localidad vecina de Nogent-sur-Seine, en el departamento de Lot, a 100 kilómetros de París, donde su padre era agricultor. Su familia se instaló en esta localidad en 1859 al servicio del escultor Joseph Marius Ramus. Descubierto e influido por el artista al que ayudaba en el taller, el adolescente es presentado a Paul Dubois, reputado escultor nativo de Nogent-sur-Seine, que le encauza en la vocación artística. Enseñado por las becas de su ciudad natal y su departamento, Alfred Boucher entra en la Escuela de Bellas Artes de París en 1869 y asiste a los cursos de Paul Dubois y Antoine Dumont. Malogrado por dos veces su intento de ganar el premio de Roma, obtuvo en dos ocasiones el segundo premio. Viajó a Italia en dos ocasiones, en 1877 y en 1883. Sus estatuas de factura clásica le proporcionaron poco a poco reconocimiento y el Salón de París, en 1881, le premió con la Pietite Filiale. Desde entonces, su celebridad se acrecentó por la difusión de reproducciones en bronce reducidas de sus obras y por los muchos bustos que realizó, inmortalizando tanto hombres de ciencia como Laennec, hombres de letras como Maupassant, como personalidades políticas como el rey de Grecia, Jorge I, o el presidente Jean-Cassien Pierre y otros muchos. Se convirtió en artista oficial premiado con la Legión de Honor, caballero en 1887, oficial en 1894, comandante en 1906 y gran oficial en 1925. En una corriente realista, que expresa el gusto de su tiempo por los Juegos Olímpicos antiguos y el Renacimiento, con su grupo de corredores llegando a la meta, ganó un premio en el Salón de 1886 en París. Una versión más grande fue realizada en bronce e instalada en los jardines de Luxemburgo, pero fue fundida durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial. Dentro del mismo espíritu, retrató al atleta lanzador de disco Gustave Fout como discóbolo antiguo, en una medalla. Como sus colegas de la época, también abordó las cuestiones sociales y naturistas que representaban a las personas en el trabajo, como terrassier o pequeña cosechadora. Prefirió, sin embargo, los temas más poéticos asociados con la naturaleza, mujeres desnudas y figuras mitológicas como en la serie de Volubois y Las bañistas, por ejemplo. Estos temas decorativos suelen ser difundidos a través de reproducciones en bronce, mármol o porcelana de Sèvres, que se encuentran todavía en los catálogos de marchantes de arte especializado. Apreciado por la burguesía adinerada y las autoridades políticas, se trasladó a Aix-les-Bains en 1889, conservando su estudio de París, y honrado con numerosos encargos de obras y monumentos conmemorativos. Un ejemplo es el mausoleo de Herriot en 1899, o la sepultura del ministro de Lyon, Bordeaux, por el cementerio de Père Lachaise. En el apogeo de su fama, fue galardonado con el Gran Premio de Escultura de la Exposición de París de 1900 y continuó trabajando. Al final de su vida, y tras la Gran Guerra, utilizando un nuevo material, el hormigón armado, Alfred Boucher realiza los monumentos a los muertos de Nogent-sur-Seine y Aix-les-Bains. Fiel a la ciudad que lo había sostenido en sus años de formación, en 1902 funda un museo en Nogent-sur-Seine, que alberga algunas de sus obras. generoso filántropo, fundó el mismo año la Ruche la Colmena, para ayudar a los artistas jóvenes haciendo talleres para ellos en el barrio de Montparnasse, reutilizando un pabellón de la Expo. También tuvo un papel de formación para la próxima generación mediante el fomento del talento de Laurent Coltan, que hizo un busto de su primer maestro. Murió con casi 84 años en Aix-les-Bains en 1934, y una retrospectiva de su obra lo honró en 1935 en París. De septiembre de 1812. Ocurre la Batalla de Tucumán. La Batalla de Tucumán fue un enfrentamiento armado librado el 24 y 25 de septiembre de 1812 en las inmediaciones de la ciudad de San Miguel de Tucumán, durante la segunda expedición auxiliadora al Alto Perú en el curso de la Guerra de Independencia Argentina. La región del Alto Perú, el altiplano de la actual Bolivia, estaba nuevamente en manos de los realistas, o godos, partidarios del rey de España, desde la derrota de la batalla de Huaqui, en la que el inexperto revolucionario porteño, Juan José Castelli, no pudo hacer frente a las tropas del peruano realista Pío Tristán, quien al mando de un ejército de 3.000 hombres avanzaba hacia el sur. Las órdenes del primer triunvirato habían puesto a Manuel Belgrano al frente del ejército del norte el 27 de febrero de 1812. Instalando su cuartel general en San Salvador de Jujuy, Belgrano intentaba reanimar la moral del ejército patriota derrotado en la batalla de Huaqui. Fue con este ánimo que el 25 de mayo enarboló en San Salvador de Jujuy la bandera que había creado meses atrás y le hizo bendecir en la catedral jujeña por el canónigo Juan Ignacio Gorriti. Pronto notó que no estaba en condiciones de defender adecuadamente la plaza, y el 23 de agosto ordenó la retirada masiva de toda la población de Jujuy, a la que se sumaron salteños y tarijeños, hacia el centro de la actual Argentina en el llamado éxodo jujeño. Civiles y militares se replegaron, arrasando a su paso e incendiando todo lo que pudieron dar cobijo o ser útil a los realistas. Cuando los españoles entraron, hallaron la ciudad solitaria y sin habitantes. La orden del triunvirato era que el ejército del norte se hiciese fuerte en Córdoba. Sin embargo, Belgrano se detuvo en Tucumán, donde la población estuvo dispuesta a sumarse al ejército. La victoria el 3 de septiembre en el combate de las Piedras entre la retaguardia, la comandada por Díaz Vélez y dos columnas de avanzada de las tropas de Tristán, confirmó su propósito. Logró prender al jefe de la columna, el coronel Huici, y una veintena de soldados. Despachó a Juan Valcárcel hacia la ciudad, ordenándole reclutar y entrenar a la medida de lo posible un cuerpo de caballería a partir de los milicianos locales, con cartas para la rica y poderosa familia Araoz, dos de cuyos integrantes, Eustoquio Díaz Vélez y Gregorio Araoz de la Madrid, prestaban servicio bajo su mando como mayor general o segundo jefe y teniente respectivamente. La misión de Valcárcel, unida a los rumores de que la tropa se retiraba hasta Córdoba, causó comprensible alarma en la ciudad de Tucumán. Tañeron las campanas del cabildo y el cuerpo, en sesión pública, dispuso a enviar tres representantes, los oficiales Bernabé Araoz y Rudencio Alvarado, y el eclesiástico doctor Pedro Miguel Araoz, para pedirle que diera batalla a los españoles en Tucumán ante Manuel Belgrano. Bernabé Araoz sería más tarde varias veces gobernador de la provincia de Tucumán y Pedro Miguel Araoz, doctor en los dos derechos y cura vicario de la entonces Iglesia Matriz, donde sería diputado el Congreso de Tucumán. El 9 de septiembre, el éxodo acantonó en la Encrucijada, un paraje ubicado a 36 kilómetros de la ciudad de Tucumán. allí, recibió la comisión de autoridades tucumanas que le pusieron a disposición hombres, pertrechos y dinero. Este gesto patriótico fue el último fundamento de que la conciencia de Belgrano no necesitaba para modificar una orden a todas luces deshonrosa. Al llegar a Tucumán el 13 de septiembre, Belgrano encontró a Balcarce con 400 hombres, sin uniformes y armados solo con lanzas, pero bien organizados, y a la ciudad dispuesta a ofrecerle apoyo. Belgrano, según muchos historiadores, no buscaba más que este pretexto para desobedecer la orden de retirada. Les dijo que se quedaría si su fuerza era engrosada con 1.500 hombres de caballería y si el vecindario le aportaba 20.000 pesos plata para la tropa, cantidades que la comisión ofreció duplicar. Decidió ignorar, por lo tanto, las intimaciones del triunvirato y hacerse fuerte allí. Las tropas armaron campamento precisamente en el centro de la ciudad frente al Cabildo, en la Plaza de la Independencia, que por aquel tiempo se llamaba Plaza Mayor y era solo un descampado sin parquizar. Los principales vecinos tucumanos fueron los encargados de alistar gentes para aumentar el número del ejército. También sumaron caballadas y proporcionaron ganado y alimento para el mantenimiento de los defensores. Llegaron contingentes reducidos de Tacamarca, conducidos por Bernardino, Ahumada y Barros, de Santiago del Estero y también jinetes desde el Alto Perú, comandados por Manuel Ascencio Padilla, que formaron la escolta de Belgrano. Mientras tanto, el ejército realista avanzaba con dificultad, a no hallar en el terreno arrasado medios o instalaciones para cobijarse o reaprovisionarse. Partidas irregulares organizadas por Díaz Vélez, con los gauchos jujeños, salteños y tarijeños, y el ejército del Belgrano los hostigaban constantemente. No fue hasta el 23 de septiembre cuando desde el paraje de los Nogales, donde avistó a Tucumán, recibió triste noticia de que el ejército del norte estaba acampado en la plaza y dispuesto a darle allí batalla. En la mañana del 24 de septiembre de 1812, día de la batalla, el general Belgrano estuvo orando largo rato ante el altar de la Virgen. Incluso la tradición cuenta que solicitó la realización de un milagro a través de su intercesión. En esos mismos momentos, Tristán ordenó la marcha hacia la ciudad. Algunas fuentes indican que en lugar de tomar el camino directo, rodeó la plaza desde el sur, intentando prevenir una posible huida de los patriotas en dirección a Santiago del Estero. Otros afirman que en el paraje de los Pocitos se encontró repentinamente con el campo incendiado por orden del teniente de dragones Lamadrid, natural de la zona, que contaba con la velocidad del fuego avivado por el viento del sur para desordenar la columna española. En todo caso, utilizó el viejo camino real del Perú para poner frente a la ciudad a una legua de esta, en el paraje del Manantial. Mientras tanto, y aprovechando la confusión provocada por el fuego, Belgrano, que había dispuesto al alba sus tropas al norte de la ciudad, había cambiado su frente hacia el oeste, contando con una visión clara de las maniobras de Tristán y plantó cara a este en un terreno escabroso y desparejado, llamado el Campo de las Carretas. La rápida embestida sobre el flanco de Tristán apenas dio tiempo a este de reorganizar su frente y ordenar montar la artillería. Belgrano había dispuesto la caballería en dos alas. La derecha, al mando de Valcárcel, era más numerosa. Contaba con la tropa gaucha recién reclutada. Que la izquierda, al mando del coronel Eustoquio Díaz Vélez. La infantería estaba dividida en tres columnas, comandadas por el coronel José Superi a la izquierda, el capitán Ignacio Wagner al central y el capitán Carlos Forestes a la derecha, junto a la cual una sección de dragones apoyaba a la caballería. Una cuarta columna de reserva estaba al mando del teniente coronel Manuel Dorrego. El barón Eduardo Kaunitz de Holberg comandaba la artillería ubicada entre las columnas de a pie, siendo su ayudante de campo el teniente José María Paz. Fue la artillería revolucionaria la que inició el combate, bombardeando los batallones realistas de Catacbambas y Abancay, que respondieron cargando a la bayoneta. Belgrano, ordenó responder con la carga de infantería de Bagnes, acompañada por la reserva de caballería del capitán Antonio Rodríguez, mientras que la caballería de Balcarce cargaba sobre el flanco izquierdo de Tristán. La carga tuvo un efecto formidable. Lanzagistre avanzaron haciendo sonar sus guardamontes y con tal ímpetu que la caballería de Tarija se desbandó a su paso, retrocediendo sobre su propia infantería y desorganizándola hasta tal punto que, sin encontrar casi resistencia a la caballería tucumana, alcanzó la retaguardia del ejército enemigo. Es imposible saber qué efecto hubiera podido tener de cargar desde este sitio, en un movimiento de pinzas, compuesto en general por hombres de campo ignorantes de la disciplina militar. Una parte de la caballería gaucha rompió la formación para apoderarse de las mulas cargadas con los avíos, incluyendo fuertes sumas de metales preciosos del ejército realista. Con ello, lo privaron también de sus reservas de munición y provisiones, con las que se retiraron del campo de batalla. Solo la sección de la Dragones, que le daba apoyo, y la caballería regular del mando de Valcárcel mantuvieron el frente, pero junto con la pérdida de su equipaje, que esto bastó para confundir y desorganizar a ese ala. Mientras tanto, al otro lado del frente, el resultado era muy distinto. Pese a la presencia del mismo Belgrano, el avance de la caballería e infantería de los realistas fue imparable, tomando prisionero al coronel José Superi. Sin embargo, la firmeza de la columna central permitió a los patriotas recuperar terreno y recobrar a Superi. Pero los avances desiguales fraccionaron el frente, haciendo la batalla confusa, incomprensible para los comandantes y dejando en buena medida las acciones a cargo de los oficiales que encabezaban cada unidad. La providencial aparición de una enorme manga de langostas que se batieron sobre los pajonales confundió a los soldados y oscureció la visión, acabando de descomponer el frente. Las versiones tradicionales refieren que fue tal la confusión sembrada por aquel enjambre de langostas que hizo parecer a los ojos de las fuerzas españolas un número muy superior de tropas patriotas, lo que habría provocado su retirada en la confusión. Si bien Belgrano había sido arrastrado por el desbande de un sector de su tropa fuera de los escenarios de las acciones, el campo de batalla quedó en manos de la infantería patriota. Al observar que se había quedado sola y sin las tropas de caballería, Díaz Vélez logró tomar, junto con un grupo de infantería de Manuel Dorrego, el parque de artillería de Tristán, con 39 carretas cargadas de armas, municiones, partes de los cañones y centenares de prisioneros. Tomaron además las banderas de los regimientos Cotabambas, Abancay y Real de Lima. Después, con la ayuda de las tropas de reserva y llevándose también a los heridos, Díaz Vélez hizo replegar ordenadamente la infantería hacia la ciudad de San Miguel de Tucumán, colocándola en los fosos y trincheras que se había abierto allí. También reorganizó la artillería y apostó tiradores en los techos y esquina, convirtiendo la ciudad en una plaza inexpugnable. Encerrado en ella, protegido por las fosas, Díaz Vélez aguardó, expectante, el resultado de las acciones de Belgrano y Tristán. Belgrano, a su vez, desconocedor del resultado, se retiró del campo central y acampó en el rincón de Marlopa, que intentaba recomponer su tropa cuando encontró al coronel José Montles, que había desempeñado el grueso de las funciones de observación. Díaz Vélez envió al teniente Paz en busca de Belgrano, al que le transmitió al general que regresara de inmediato porque la batalla había sido ganada, y su presencia era necesaria para asegurar el triunfo definitivo de las armas patriotas, tomando las decisiones que correspondían. A través de Paz se localizó lo que quedaba de la caballería en el campo. Se le sumó poco después Balcarce, que también se atrevió a calificar de victoria la situación, juzgando que el campo cubierto de cadáveres y despojos españoles era indicio del resultado, aunque desconocía por completo el estado de la infantería y la ciudad. Reordenar la hueste le llevó el resto de la tarde a Belgrano. El general inmediatamente ordenó la marcha hacia la ciudad para conectarse con Díaz Vélez, que había asegurado el triunfo de los patriotas. Tristán, temeroso de lo que podía esperarle a sus tropas dentro de la ciudad, optó por amagar un par de entradas, pero ordenó la retirada ante los primeros disparos enemigos. Hizo un último intento por vía diplomática, intimando a Díaz Vélez a rendirse en un plazo de 2 horas, bajo amenaza de incendiar la ciudad. Díaz Vélez le respondió con vehemencia invitándolo a que se atreviera, ya que las tropas de la patria eran vencedoras y había dentro 354 prisioneros, 120 mujeres, 18 carretas de bueyes, todas las municiones de fusil y cañón, 8 piezas de artillería, 32 oficiales y 3 capellanes tomados del ejército realista. Agregó que de ser necesario degollaría a los prisioneros, entre los que se encontraban 4 coroneles. Tristán no se atrevió a cumplir con su amenaza y pernoctó fuera, dudando acerca del curso a seguir. A la mañana, encontró a la tropa de Belgrano a sus espaldas, que lo intimó a rendirse por medio del arrogante coronel Moldes. El jefe realista contestó, rechazando la oferta, que las armas del reino se rinden. A continuación, se replegó con todo su ejército hacia Salta, mientras 600 hombres al mando de Díaz Vélez le hostigaba a su retaguardia en su huida al norte, logrando tomar muchos prisioneros y rescatar también a algunos que habían hecho a las tropas realistas. El 25 de septiembre del 303, muere Fermín de Amiens. San Fermín de Amiens fue un santo y mártir legendario, así como misionero cristiano, primer obispo de Amiens, cuya iglesia mandó construir. Aunque se dice que vivió en el siglo III, la leyenda de Fermín es una creación del siglo IX. Probablemente tiene su origen en la diócesis de Toulouse, que se esforzó en difundir la devoción a San Fermín. Si hubo un Fermín histórico, es totalmente desconocido, y probablemente no fue más que un nombre en una lápida en torno al cual se labró una edificante leyenda. Ninguna fuente histórica menciona la existencia de un personaje llamado Fermín. Las fuentes geográficas que le conciernen son tardías e improbables. El nombre de Fermín, o Firmin, no aparece en las letanías de la iglesia de Amiens antes de finales del siglo VIII. La incertidumbre sobre la persona en cuestión es tal que fue identificado, en ese momento, a veces como mártir, a veces como confesor. A finales del siglo IX, apareció una duplicación hagiográfica que distingue a Fermín el mártir de un Fermín el confesor. Investigadores actuales plantean la posibilidad de que San Fermín de Amiens sea el mismo personaje que San Fermín de Mende. Durante una investigación realizada en 1970 por historiadores navarros y un arqueólogo de Amiens, se determinó que la historia de San Fermín no tiene base histórica alguna. Esto sería confirmado también por el historiador Roldán Jimeno Aranguren en su tesis doctoral. Según consta, nació en el siglo III en Pompaleo, la actual Pamplona. Era hijo de un senador pagano de nombre Firmo, probablemente un alto funcionario de la administración romana de Pamplona, y de una noble dama de nombre Eugenia. La predicación de San Honesto, que había marchado a la península tras ser milagrosamente liberado de su prisión en Carcasona, conmovió a sus padres, quienes sin embargo no se convirtieron hasta oír a San Saturnino de Tolosa. El santo habría bautizado a Fermín y a sus padres en lugar que hoy se llama popularmente Pocico de San Fermín. Bajo la tutela de Honesto, el joven Fermín aprendió la religión y el arte de la evangelización. A los 18 años fue enviado a Tolosa, donde sería ordenado. Tras predicar en Navarra, marchó a la Galia y se asentó en Amiens. Tras organizar la iglesia local, fue nombrado obispo a los 24 años. La oposición oficial a la doctrina cristiana le granjeó la cárcel, donde tras negarse a cesar su predica, fue degollado. La abadía de Saint-Antoine, en Amiens, fue fundada en 1085 sobre la supuesta tumba de San Fermín. Bajo el coro de la iglesia abacial hay una bodega en la cual se descubrió milagrosamente el cuerpo de San Fermín. Según la leyenda, el lugar del cuerpo fue revelado al obispo Salvio de Amiens, que dispuso que lo llevaran a la catedral de Amiens. La veneración de San Fermín fue de gran importancia religiosa y económica durante la Edad Media y la época moderna. Siguieron leyendas para explicar el descubrimiento de las reliquias del santo, la mayoría de las cuales se encontraban en Amiens. La leyenda de San Fermín no llegó a Pamplona hasta el siglo XII, cuando el obispo Pedro de París llevó en 1186 de Amiens a Pamplona una reliquia de la cabeza del santo. A partir de aquí, la ciudad decidió celebrar la ocasión con un acto anual. A lo largo de los siglos, la fiesta del santo, la antigua feria anual y el encierro y las corridas de toros posteriores se han fusionado. Esta fiesta mezcla la leyenda del martirio de San Saturnino y el toro, con la de la decapitación del santo San Fermín. El pañuelo rojo atado alrededor del cuello de los participantes recuerda la decapitación de San Fermín. Además, es patrono de las cofradías de boteros, vinateros y panaderos. San Fermín de Amiens es copatrón de toda Navarra, compartiendo este título con San Francisco Javier desde que el Papa Alejandro VII tuviera que intervenir en 1657 para poner fin a tres décadas de polémicas que dividieron a los pueblos e instituciones navarras entre partidarios de uno y otro santo. Los partidarios de San Fermín, el Cabildo de la Catedral y el Ayuntamiento de Pamplona, y los que pugnaban por San Francisco Javier, los jesuitas y la Diputación de Navarra, hizo que el fervor popular, motivado por la canonización de Francisco Javier, en todo un contexto de renovación de la Iglesia. El asunto se zanjó con el nombramiento compartido de los otros santos como copatrones de Navarra. El 27 de septiembre de 1748 nace Cumber Collingwood. Cumber Collingwood, primer barón de Collingwood, fue un almirante de la Royal Navy. Se destacó por participar junto con Horatio Nelson en varias de las victorias británicas de las guerras napoleónicas y a menudo como el sucesor de Nelson en los comandos. Collingwood nació en Newcastle upon Tyne. Cursó estudios como niño en la Royal Grammar School de Newcastle. A la edad de 11 años, se enroló como voluntario a bordo de la fragata HMS Shannon, bajo el mando de su primo el capitán Richard Brathwaite, que se hizo cargo de su educación náutica. Tras varios años de servicio con el capitán Brathwaite y el capitán Robert Rodham, Collingwood navega hacia Boston en 1774 con el almirante Samuel Graves, donde luchó como parte de la Brigada Naval Británica en la Batalla de Bunker Hill, y después fue ascendido a teniente. En 1779, Collingwood sucedió a Nelson como comandante del HMS Wagner, y al año siguiente volvió a suceder a Nelson como capitán del Hitbrook, una pequeña fragata. Nelson había sido el capitán de una expedición que fracasó al intentar cruzar navegando en barco Centroamérica desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico a lo largo del río San Juan, Lago Nicaragua y Lago León. Nelson enfermó y tuvo que reposar antes de poder seguir promovido a un buque de mayor porte, y Collingwood le sucedió el mando de la Holmbrook, conduciendo el resto de la expedición de regreso a Jamaica. Tras comandar otra pequeña fragata, Collingwood fue ascendido a la nave de 64 cañones HMS Samson, y en 1783 fue nombrado al mando del HMS Mediator y enviado a las Indias Occidentales, donde permaneció hasta finales de 1786, una vez más junto con Nelson, evitando que buques americanos comerciaran con las Indias Occidentales. En 1786, regresó a Inglaterra, donde permaneció hasta el 93 con expedición de un viaje de Indias Occidentales. Ese año fue nombrado capitán del HMS Prince, el buque insignia del almirante George Broughwell en la flota del Canal. Hacia 1791 se casa con Sarah Bucket, nieta del excomandante Robert Rodham. Collingwood estuvo presente en el glorioso 1 de junio como capitán del HMS Berthoud. A bordo del Ashland participó en la victoria de la batalla del Cabo San Vicente, lo que permitió establecer una buena reputación de la flota por su conducta durante la batalla. Tras el bloqueo de Cádiz, regresó por unas semanas a Portsmouth para reparar las naves. A comienzos del 1799, Collingwood fue ascendido a rango de contraalmirante e izado su bandera en el Triunfo. Se incorporó a la flota del Canal, con lo que navegó hacia el Mediterráneo, donde estaban concentradas las principales fuerzas navales de Francia y España. Con la reanudación de las hostilidades con Francia en la primavera de 1803, salió de su casa, para nunca más volver. Primero participó en el bloqueo de la flota francesa frente a Brest. En 1804 fue ascendido a vicealmirante. Estuvo por casi dos años aquí, pero como Napoleón estaba planificando y equipando su ejército para invadir Gran Bretaña, la campaña que iba a decidir el destino de Europa y el control del mar recién estaba empezando. Cuando la flota francesa partió hacia Toulon, el almirante Collingwood fue designado al mando de un escuadrón con órdenes de perseguirlos. Las flotas combinadas de Francia y España, tras navegar hacia las Indias Occidentales, regresaron a Cádiz. En el camino de regreso, encontraron el pequeño escuadrón de Collingwood en las afueras de esta ciudad. Collingwood solo tenía tres naves, pero logró evitar la persecución, aunque fue perseguido por 16 buques. Antes que la mitad de la fuerza del enemigo hubiera logrado entrar en el puerto, Collingwood reanudó el bloqueo, valiéndose de señales falsas para encubrir el pequeño tamaño de su escuadrón. Poco tiempo después, se le sumó Nelson esperando tentar a la flota combinada hacia una batalla. Por fin, la flota combinada zarpó de Cádiz en octubre de 1805. La batalla de Trafalgar comenzó inmediatamente. Villeneuve, el almirante francés, dispuso su flota en forma de media luna. La flota británica se organizó formando dos líneas separadas, la dirigida por Nelson, el Victory, y otra por Collingwood en el Royal Sovereign. El Royal Sovereign era el navío más rápido, principalmente debido a que su casco estaba recubierto de una capa nueva de cobre que evitaba la fricción propia del cobre envejecido, y por tanto resultaba una nave mucho más rápida. Dado que el Royal Sovereign se había adelantado al resto de la flota, fue la primera nave británica que entró en combate. «Vean», dijo Nelson, refiriéndose a la Royal Sovereign mientras ella penetraba en el centro de la línea del enemigo. «Vean la forma en que nuestro noble compañero Collingwood lleva a su barco a la acción». La Royal Sovereign se acercó al Santa Ana y disparó sus cañones laterales. Varios otros buques llegaron en su ayuda y atacaron con furia al Royal Sovereign por todos los flancos. Pero este último, aunque severamente dañado, se vio aliviado ante la llegada del resto de la escuadra británica. Poco después, el Santa Ana fue cañoneado con fuerza hasta que se rindió pasada las 2:30 de la tarde. Al morir Nelson, Collingwood asumió el mando supremo. A pesar de la orden de Nelson, pocos antes de morir en el sentido de que la flota debía echar el ancla, Collingwood no impartió dicha orden. En la tormenta que se desató, se perdieron muchos de los trofeos capturados. Collingwood fue promovido a la nobleza siendo nombrado barón Collingwood de Colombier y Hepburn, y recibió los agradecimientos de ambas cámaras del Parlamento con una pensión de 2.000 libras por año. Collingwood murió de cáncer a bordo del HMS Ville de París frente a Mahón el 7 de marzo de 1810. 27 de septiembre de 1669. Finaliza el sitio de Candía. El sitio de Candía fue un conflicto militar en el que las fuerzas otomanas sitiaron la ciudad veneciana de Candía y del que finalmente salieron victoriosas. En el siglo XVII, el poder de Venecia iba menguando en el mar Mediterráneo, a la vez que crecía el poder otomano. La República de Venecia consideraba que los otomanos utilizarían cualquier excusa para seguir adelante con las hostilidades. En 1644, los caballeros de Malta atacaron un convoy otomano que se dirigía desde Alejandría hacia Estambul. Desembarcaron en Candía con el botín, que incluía parte del harén del sultán Ibrahim I, que regresaba de una peregrinación a la Meca. En respuesta, alrededor de 60.000 soldados otomanos, dirigidos por Yusuf Pachá, desembarcaron en la Creta veneciana y ocuparon la Canea y Retvimo. En ambas ciudades emplearon 2 meses para cada una para ser conquistadas. Entre 1645 y el 48, los turcos ocuparon la mayor parte de la isla y se prepararon para tomar la capital, Candía. En mayo del año 1648 comenzó el sitio de Candía. Los turcos tardaron solo 3 meses en bloquear la ciudad, incluyendo el corte del suministro de agua y la perturbación del comercio veneciano por mar. Durante los siguientes 16 años, los turcos bombardearían la ciudad sin poder entrar. En agosto de ese año, Ibrahim I pereció asesinado durante una revuelta de los agas jenízaros y fue sucedido por su hijo, Mehmed IV, un menor de edad. Al ser una potencia marítima, los venecianos trataron de bloquear los Dardanelos para impedir que los turcos reabastecieran sus tropas en Creta. Esto dio lugar a una serie de acciones navales, sobre todo en Creta. En 1655, la armada veneciana salió victoriosa contra la armada del Imperio Otomano. El 26 de agosto de 1656, los turcos sufrieron una derrota, aunque cayó el comandante veneciano Lorenzo Marcelo. Durante el 17 y 19 de julio de 1657, la armada veneciana fue firmemente rechazada por la marina otomana y el capitán veneciano, Lázaro Mocenigo, fue muerto por un mástil defectuoso. Al firmarse el Tratado de los Pirineos y la paz entre Francia y España el 7 de noviembre de 1659, Venecia empezó a recibir más ayuda de los otros países occidentales. Sin embargo, después de la firma de la paz de Varsbar, en agosto de 1664, los turcos también fueron capaces de aportar más refuerzos militares. En 1666, fracasó una expedición para recuperar la Canea. En 1669, el intento de levantar el sitio de Candía con una acción conjunta entre el contingente francés de tierra y por mar, bajo Mocenigo, corrió la misma suerte. El 24 de julio, durante ese intento, la Therese, un buque de guerra francés de 900 toneladas, armado con 58 cañones, que era el segundo buque insignia de la flota, se hundió frente a Candía debido a una explosión accidental del polvorín. El accidente tuvo un efecto devastador en la moral de los defensores de la ciudad. El punto de inflexión fue la decisión de los franceses de salir de Candía en agosto de 1669. El almirante Francesco Morosini, comandante de las fuerzas de Venecia, se quedó con solo 3.600 hombres aptos para defender la fortaleza. Se entregó al gran visir Ahmed Koprulu el 27 de septiembre de 1669. Como parte de las negociaciones, se le permitió salir de la ciudad a todos los cristianos con lo que pudieran llegar consigo. Además, Venecia mantuvo la posesión de 3 fortalezas, puertos naturales protegidos, donde los venecianos podían dejar sus buques durante su ruta hacia el este, y vieron compensada la pérdida de Creta por una expansión en Dalmacia. Sin embargo, Morosini negoció el tratado sin pedir la autorización del Senado de Venecia, lo que hizo de él una figura polémica durante algunos años. las últimas posesiones venecianas en Creta serían tomadas por los otomanos en 1715 durante la guerra turco-veneciana. El 28 de septiembre del 235, muere Ponciano. Ponciano fue el 18º papa de la Iglesia Católica entre el año 21 de julio, entre el 21 de julio del 230 y el 28 de septiembre del 235. Ponciano no permaneció en la silla de San Pedro hasta su fallecimiento, ya que renunció, siendo el primer obispo de Roma en la historia de la Iglesia cuya renuncia está totalmente confirmada por documentos históricos. Procedió a confirmar la condena que Demetrio de Alejandría lanzó sobre los textos de Orígenes sobre la resurrección, y ordenó el canto de los salmos en las iglesias y la recitación del Confeteor antes de morir y el uso del saludo Dominus vobiscum, el Señor esté con vosotros. Al igual que sus antecesores, se enfrentó al antipapa Hipólito, que mantuvo el cisma que había iniciado al negarse a reconocer a Ponciano como obispo legítimo. Ponciano formaba parte de los amigos del emperador Alejandro Severo, cuya destitución, muerte y la consiguiente subida al trono del imperio de Maximino el Tracio reactivó las persecuciones contra los cristianos y provocó que tanto Ponciano como Hipólito fueran deportados a las minas de sal de Cerdeña, donde lograron reconciliar sus posturas, poniendo fin al primer cisma que había sufrido la Iglesia, al renunciar ambos, con lo cual fue posible la elección de Antero. Poco después de la renuncia, Ponciano e Hipólito fueron martirizados. Tiempo después, por mandato del Papa Fabián, sus cuerpos fueron trasladados a Roma y Ponciano fue inhumado en las catacumbas de San Calixto un 13 de agosto, día en que se celebra la fiesta de ambos por indicación del Papa Pablo VI. De su tiempo es la Virgen y Mártir Santa Cecilia, patrona de la música. Bajo el pontificado de Ponciano, Valeriano se convirtió al cristianismo y fue martirizado. De septiembre de 1892. Muere Felipe Picatoste. Felipe Picatoste y Rodríguez fue un matemático, pedagogo, periodista, político y polígrafo español. Su padre, miliciano nacional durante el trienio liberal, acompañó a las Cortes de Cádiz durante la invasión de los 100.000 hijos de San Luis y fue represaliado durante la ominosa década a causa de sus convicciones liberales. Felipe Picatoste, ardiente liberal como su progenitor, se apuntó también a la milicia nacional durante la Vicalvarada o Revolución Liberal de 1854. Fue catedrático suplente de matemáticas en el Instituto de San Isidro de Madrid entre 1852 y 1857. La amistad con Ángel Fernández de los Ríos le hizo ingresar en 1860 como uno de los redactores del periódico progresista Las Novedades. Colaborará además en la Biblioteca Universal de Libros Económicos que creó su amigo, editando en ella varias de sus obras. Sus estudios sobre un eclipse de sol hacia 1862 le dieron fama internacional, reproduciéndose elogiosamente sus artículos en revistas científicas de Berlín, San Petersburgo y Roma. Ingresó en la masonería. Como consecuencia del triunfo de la Revolución de 1868, en cuyas luchas había participado valerosamente, fue nombrado, en 1869, jefe de negociado en el Ministerio de Fomento bajo el Ministerio de Ruiz Zorrilla, favoreciendo la creación de bibliotecas populares y la reforma de la enseñanza, disposiciones que en algunos casos redactó personalmente, y entre las cuales se encontraba la que disponía que el Estado recuperase las joyas de la nación depositadas en las catedrales. En 1872 empieza a ejercer los cargos de director de Imprenta Nacional y Gaceta de Madrid hasta la restauración de Alfonso XII, pues desde el comienzo de su reinado siguió contándose Picatoste entre los enemigos de la dinastía borbónica, dirigiendo en 1881 el periódico El Manifiesto, diario que apoyaba la política de Ruiz Zorrilla. Colaboró después en el Heraldo de Madrid hasta su muerte. Fue padre de Valentín Picatoste y García. Apremiado por las necesidades económicas, abandona la política activa, continuando bajo los ministerios de Sardoval y de Montero Ríos, la jefatura del negociado central de fomento. En junio de 1890, entra a formar parte del cuerpo de archiveros y bibliotecarios en calidad de jefe de segundo grado. Dejó importantes obras, algunas merecedoras de significativos premios. Entre ellas se encuentran Apuntes para una biblioteca científica española del siglo XVI, Estudios biográficos y bibliográficos de ciencias exactas, físicas y naturales y sus inmediatas aplicaciones en dicho siglo, premiado por la Biblioteca Nacional de Madrid, y donde reúne los datos bibliográficos de los científicos españoles que durante el siglo XVI despuntaron en sus campos respectivos. Sin olvidarse de que hasta el siglo XVI la hegemonía española fue patente en campos como la geografía, cosmografía y la navegación. El texto es fruto de la indignación patriótica que produjo en el autor el discurso de ingreso de José Echegaray en la Academia de las Ciencias, donde denostaba la tradición científica española. Editó prolongados y anotados los diálogos del bachiller Juan Pérez de Moya y unas poesías inéditas de Pedro Calderón de la Barca, y tradujo algunas de las novelas de Julio Verne. Los títulos de sus obras revelan el onímodo afán de investigación y la inquietud didáctica que animaban sus trabajos. Ha sido justamente considerado un talento enciclopédico, quizás el último de su tiempo.
Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta @efemeridespod o a mi cuenta personal @telladavid o por correo electrónico a la dirección efemeridespod@gmail.com. También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es. Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iVoox, y tienes un episodio nuevo cada lunes.